Shalino tenía el alma enamorada de la música, tanto que aun cuando recibió una amenaza en un concierto, siguió cantando como si no pasara nada. Si quieres saber más acerca de esta nota, o de si las nieves de enero eran una temporada o un señor que vendía nieves y ya dejó de pasar, mantente alerta a este episodio de ADC.
Sonoro presenta.
A partir de este momento, eres parte de la Academia de Conspiraciones, que desde tiempo inmemorial combate la sombra de ignorancia que oscurece la luz del conocimiento y la verdad.
Bienvenidos a un nuevo episodio de ADC. ¿Qué significa?
Adictos del culo.
Adictos del culo, así ADC. Es. Yo soy Manny León. Estoy con Rubén Sandoval, el pinche panzón.
What's up, bitches?
Soy con el pinche conserje.
Ey, me gustaba más antecedentes de Chalino, pero...
Antes de Chalino. Ajá. Y estoy con Marquito Guevara, el señor Marco Guevara.
Hola, ¿cómo están?
Todo chido, güey. Y esta vez invitamos a... Para que vean que no nada más tenemos invitados así famosos, güey. También invitamos por pobres diablos, güey. Que se sienta un podcast así chido, güey, donde hay compas
inclusión,
también.
Inclusión.
Invitamos claro. A un buen amigo, que lo conocemos todos como Lupe, aunque no se llama Guadalupe.
Lo que pasa es que queríamos la voz de Marco Guevara, pero la apariencia de Marco Guevara aquí también.
Queremos la voz de Marco Guevara, pero alguien que quedara con el tema de Chalino.
Güey. Exactamente, güey.
Así es. Muy y aquí bien. Está el señor Guadalupe.
Mucho gusto. No me llamo Guadalupe, ya güey, sé, güey, pero bueno, hola.
Pues así es, chavos. Y pues hoy vamos a hablar porque la gente nos ha pedido que hablemos también de conspiraciones mexicanas. Y que hablemos de repente del narco y cosas que nos podemos meter en pedos. Así que hoy se van a nombrar personas peligrosas que podrían hacernos daño en algún futuro a todos los involucrados en este podcast. Así que...
Pues, el rato el Kevin nos da un papelito, güey. ¿No?
Sí, mal. Lo leemos.
Sí, pero, no, me lo traen a mí y llegan de acá atrás y me lo pasan. Güey.
Oye, Andy, güey.
¿Cómo, exacto. ¿Cómo entraste, güey?
Güey, estaría verguísimo. Pero así es, chavos. Vamos a empezar con esta madre. Rosalino Sánchez Félix, mejor conocido como Chalino Sánchez.
El Rosalino.
El Rosalino. Nació un 30 de agosto de 1960 en el rancho El Guayabo, Sinaloa. Sus padres eran Santos Sánchez y Senorina Félix, güey. Sí, tenían nombres muy culeros todos, güey.
Cámara, güey.
Chalino.
Era Félix.
Ah, era Félix, güey. Chalino formaba parte de una familia muy pobre y numerosa. Tenía un chingo de hermanos. Entre ellos estaba Armando, Lázaro, Régulo, Lucas, Espiridión el Indio, Francisco y Juana. Había una morra ahí.
¿Tenía un hermano que se llamaba el Indio, güey?
Espiridión, güey.
Ah, ok.
Le decían el Indio porque Espiridión estaba muy culero.
No mames.
Y el Indio lo mejoraba, güey.
Ahí es cuando ya te quedas sin nombres, ¿no? O sea, es cuando... ¿Cómo le llamamos a este? Espiridión, ya, como sale, güey.
Espiridión.
Salen como Subways, güey. Entonces ya nómbralos así rápido,
güey. O sea, los más normalitos es Armando, Francisco y Lázaro todavía, o Lucas, güey. Pero Régulo, Espiridión y Juana, güey. Pero bueno, así es. Y pues Rosalino también no tiene un nombre bonito, güey. Rosalino, güey. Bueno, como si la vida no los tratara ya muy culero, a los 6 años de Chalino muere su papá como consecuencia de complicaciones que tuvo... El don a raíz de una caída en un árbol, güey. Así se murió el jefe de Chalino.
Pues Sinaloa, güey.
¿Sabes? Que en paz
descanse. Güey, qué chingado estaba haciendo su papá, güey.
En el guayabo.
En el guayabo.
En el guayabo, Sinaloa,
estaba
güey.
Estaba montando.
Estaba colgando del guayabo el don, güey.
Se murió.
Estaba montando el guayabo. Con esta desgracia familiar, su hermano Lucas empieza a desempeñar el papel paterno y la familia se muda al rancho Las Flechas en Culiacán, Sinaloa. Ahí en ese rancho se hace muy compa de 2 morrillos de la familia León. Ah, mis primos. Esta era otra familia más grande que la de Chalino. Eran 13 hijos y con Chalino ya eran 14, pues el vato se la pasaba ahí bien gorrón, güey. Entonces formaba ser parte de otro de los hijos de la familia León, güey. Él y sus hermanos fueron a una primaria en Las Flechas. Se dice que Chalino era un niño muy inteligente y sobresaliente de esta escuela, pero se vio afectado por el ambiente de violencia que existía en estos ranchos. Incluso había una rivalidad muy fuerte entre los morrillos del Guayabo y de Las Flechas. Y como a Chalino la escuela no le gustó, como a nuestro compa Adriel Favela, que seguido lo mencionamos, a ver si algún día viene, pues el morrillo también se salió, güey. Entonces, este ambiente en el que Chalino estaba envuelto fue lo que hizo que, a pesar de que el vato era muy bueno para la escuela, una vez terminando la escuela, ya, güey, dijo, yo hasta aquí llegué. Ya,
¿pero
ya
qué no terminó? ¿La primaria?
La primaria nada más, güey.
Verga, güey.
Simón.
Se hartó muy rápido, ¿no?
Sí, güey. Sí.
Le faltó el bullying de la secundaria. Ese es culero, güey.
Eso sí, güey.
¿Te acuerdas, Panzón?
La cara. Wey, todos mis traumas pueden irse para
allá. Tiene un Vietnam atrás, güey. O sea, el Panzón solo escucha así bombas caer. De repente solo vas a ver una lagrimita salir de los lentes, güey.
Por eso trae lentes, güey.
Sí. Perdón, güey.
Bueno, güey. Está bien. Corta edad, Chalino empezaba a trabajar cosechando maíz, güey. Porque es lo que hacen todos los niños de Sinaloa. Bien acá de la verga, ¿no?
Sí, güey.
Adiós el fandom en Sinaloa.
Adiós el fandom en Sinaloa,
güey. Mira, tengo familia ya, así que no estás tan nevado, güey.
Nada, es que tengo entendido que sí hay ranchos así, ranchos tal cual, que así como en la isla del Kevin, güey. La isla del Kevin, ahí hay niños trabajando en la cosecha, güey.
Pero no de maíz, güey.
Pero depende de la cosecha de... Ajá.
Cosecha de pitos, ¿no? Porque era en el live dijimos que algo se dedicaba ahí tu familia, güey.
No puedo hablar de eso.
Una serie de eventos que ya revisaremos le hace huir de Sinaloa junto a su hermano Armando y los dos vienen a la frontera. Se cruza como ilegal y se va a Inglewood, en California, con una tía. Y aquí dice que el vato estuvo trabajando como lavaplatos. También trabajaba en los campos de Coachella, California. Y otros trabajos más ilegales, como venta de drogas, cruzando raza de Estados Unidos, o sea, de pollero. Aunque esto no es un dato 100% confirmado, pero sí es raza que lo conocía y que decía, no, si este vato se andaba acá moviéndola. En esos años, inicia una relación con una mujer que su hermana Juana le presentó. La morra se llama Marisela Vallejos Félix, originaria de Mexicali. Con ella tuvo a sus dos hijos, que fue Adán Chalino Sánchez y Cintia Vallejos Sánchez. Que de hecho Adán Chalino Sánchez también cantaba, ¿no?
Simona. Pero ahí le quedaron los apellidos invertidos entonces, porque él era...
Por el Félix, ¿no?
Ajá. Simona. No, quedaron igual, ¿no?
No, porque... Ah, sí, cierto.
Él era Sánchez Félix y los hijos son Sánchez Félix también.
Simona. Ah, no, porque ella era Marisela Vallejos Félix. O sea, era Salino Sánchez Vallejos.
Simona. Pudo haber sido su prima.
Uh-huh. No, porque era de Mexicali.
Bueno. El nuevo Chinalá.
La gente se muda, Lupe.
La gente se muda, ¿eh, Marquita?
Sí, la gente cambia de aires y de perspectivas.
Y se vienen a la frontera.
Y se vienen a la frontera a trabajar de ilegales. Un 5 de diciembre de 1984 encuentra a su hermano Armando asesinado a balazos en un hotel en Tijuana. Este momento fue crucial para él porque decide salirse de este ambiente violento en el que se encontraba y una vez más huye a Los Ángeles, donde trabajaba en una compra-venta de carros, pero a los pocos meses lo arrestaron y se lo traen a la cárcel de La Mesa aquí en Tijuana. El vato ahí pasó 8 meses encerrado y fue justo aquí en la cárcel donde empieza a usar su talento musical para componer sus primeras canciones, basándose en historias de personajes poderosos de esa época, de los que se hizo amigos ahí en la cárcel de La Mesa. Principalmente entre ellos había narcotraficantes y el vato ahí empezó sus primeros corridos en la cárcel.
¿Dijiste en la de La Mesa?
En la de La Mesa, la que sacan por la casa de Lupi. Sí, man. Sí, es lo te damos.
O sea, usó ese tiempo en la cárcel para inspirarse a...
Para inspirarse a
aprender la guitarra.
Sí, man. Como... Oye. Ah, no, Johnny Cash no escribió en la cárcel, ¿verdad? O sí. Más bien escribió una canción para la cárcel, ¿verdad? Y cantó para ellos.
Grabó el de Folsom Prison Blues. Sí, en Folsom Prison Blues, pero casi siempre escribió más canciones cuando estuvo en su tiempo en el ejército.
Ah. Chipantón sabe todo, güey. Bueno, una vez libre, regresó a lavar platos, pero allegados a él afirman que el vato no aprendía y también estuvo trabajando como chofer de un capo de la mafia, a quien después también le iba a escribir un corrido. Su talento para escribir empieza a generarle buenas ganancias, pero su fama solo iba de boca en boca. También se presentaba en algunos bares de mala muerte en Los Ángeles y a pesar de que no era famoso y su fama como escritor de corridos crecía poco a poco, en ese tiempo no existía nadie como Chalino para escribir, pues el vato detallaba con lujo de detalle lugares y fechas de contrabando, asesinatos y contrabandos en sus canciones. Gracias a esto, a este vato se le empieza a llamar el padre de los corridos, güey. Porque este güey empezó acá como a
meterle. Están muy padres.
Están muy padres.
Le quedaban padres.
Le quedaban padres. Un compa de este güey, llamado Nacho Hernández, que de hecho era su mejor amigo y su acá compadre y todo el pedo, dice que... Que tanto era el talento de Chalino que el vato solo decía, voy al baño. El vato tardaba 15, 20 minutos y cuando salía ya tenía un nuevo corrido escrito.
Cagaba
corridos. Ay, güey, neta, vamos a creer eso.
Uh-huh. Sí, güey.
O sea, güey, yo también te podré decir ahorita, ay, güey, voy al baño y regreso y ya tengo yo una pintura, güey. O sea, pero, o sea, la pintura yo ya la tenía hecha.
Porque es lo que embarra en el tazón, güey, cuando caga.
Exacto, no, güey. O sea, no, pues 15, no 20 creo
minutos,
eso.
¿Cuánto tardaste tú en escribir una rola, Panzón? A lo mejor de esos 15, 20 minutos no estaba como que súper ya detallado, pero
pues también
ya...
¿cuánto tarda cagando el Panzón, güey? ¿Sabes?
Sí, no, ay, güey, no mal, mames, güey. El Panzón, o sea, güey, podría escribir la novena sinfonía cagando, güey.
¡Qué mamón, güey! Y de puros pedos.
Y de puros pedos, como en Family Guy, güey. Oye, ¿tú en qué parte te inspiras para escribir tus chistes, güey?
¿Yo? Ajá. Yo sí me siento a escribirlos, o sea, sí.
No cagando,
sí me siento...
güey.
No. O sea, sí, todo el día estoy pensando pendejadas, pero sí me siento a escribir. Vamos ahorita a escribirlo. O sea, no es como que de repente me venga la chispa cuando... Mucha gente cuando se baña piensa en chistes, güey. Yo sí. No.
Sí, yo cuando me baño, güey.
Exactamente. Güey, me da mucha envidia eso, güey, porque, o sea, es cagado. Pero no, yo sí me tengo que sentar a escribirlo, güey.
Pero está culero porque como no, por ejemplo, en mi caso, no tengo una rutina de decir, ok, me voy a meter a bañar, voy a escribir chistes, güey. Se me ocurren y cuando salgo, güey, se me olvidan, güey. Es como...
Yo no como... Güey, apúntalos en eso. Con jabón en el cancel o en el espejo. En donde
yo
sea,
lo
güey.
Que he estado haciendo, porque a veces a mí mientras me estoy bañando, se me ocurren como que melodías para riffs. Y ahora me he hecho del hábito de entrar con el celular al baño, pero dejarlo cerca de la regadera. Por si se me ocurre algo, hacer el audio, empezar a tararearlo con el audio.
Así el Panzón entra a bañarse con la guitarra, güey.
Como John Lennon, güey. Güey, bueno, un día mientras trabajaba le presentaron a Ángel Parra, un vato que se interesa en el talento musical de Chalino. Ángel Parra llama a una reunión en su estudio llamado Estudios del Ángel y comienza a grabar el primer demo en cassette con un grupo norteño llamado Los Cuatro de la Frontera. En este estudio, Chalino grabó corridos como Armando Sánchez, que era un homenaje a su carnal que se murió. También escribe El del Sapo, El Beto López y Los Sinaloenses. Irónicamente, Ángel Parra, después de grabar los temas, dice que Chalino no tiene buena voz para la música norteña. Lo contrario que le dijeron a Lupe. Pero, al parecer, la raza pensaba diferente, pues hicieron demos que la popularidad de Chalino hizo que creciera cabrón entre la comunidad mexicoamericana en
Los
Ángeles.
Es que el vato cantaba feo, güey.
Sí, cantaba muy culero.
O sea, cantaba muy culero, güey. Uh-huh. Pero... no sé por qué a la gente le gustaba mucho. Igual Valentín Elizalde, güey, como te dije. O sea, Valentín Elizalde cantaba bien culero, güey.
Bad Bunny canta la verga, güey.
Ajá, güey, pero te gusta, güey. Chalino canta horrible. Musicalmente es feo, güey, su música, pero está perro, güey.
A veces te diré que es como veníamos platicando ahorita en el carro. Que a veces es esa como que voz distintiva culera. Que se te queda como que grabada y lo hace como que único al personaje, único a la persona que
exacto,
está, sí, cantando.
Como ahorita, o sea, es como este pedo de está feo pero le echa ganas. Como una manualidad de niño, ¿sabes? Que está feo pero le echó ganas.
Ay, sí, no, se le caían los macarones, pero lo vamos a poner.
Aparte lo que dice el Panzón es muy cierto, güey. Por ejemplo, el Pepe Madero, güey, canta Panda. La verga, güey, pero es como que lo escuchas y dices, ah, es Pepe Madero, güey. Es como el Panzón, güey. O sea, no, este episodio lo estamos haciendo porque hicimos... una pequeña participación en el podcast de Ídolo de Ballad of Chalino Sánchez, que lo pueden escuchar en todas las plataformas. Y el Kevin, Rubén y yo participamos en ese podcast.
Hicimos un cameo.
Y un cameo, un pequeño cameo. Y te apuesto a que solamente identifican la voz del Panzón, güey.
Porque no sé pronunciar mis errores, güey. Es como única, güey. Pues, o sea,
característica. Sí, la tuya y la mía se parecen mucho en esa escena.
Ajá, ¿no? Entonces es como nada más tripean, que es el Panzón y ya. Sí.
Claro.
Eres
claro.
Especial,
Pastor. Si ahí vieras en Tijuana, Marquito, estaría tu voz ahí también. Pero en el teléfono.
Ajá, estaría yo diciendo ahí algo también.
Ok, güey. Para 1989, Chalino ya era reconocido en todo California y las solicitudes para escribir corridos le llegaban a tal grado que el vato ya tenía que decidir cuáles iba a hacer y cuáles no. También todos los dueños de los bares querían que se presentara en sus establecimientos ofreciéndole diferentes pagos, entre ellos dinero, ropa, carros y armas, porque Chalino era muy fan de las armas, justamente. Toda esta popularidad hizo que Chalino mandara a la verga a Ángel Parra y creó su propia marca de grabaciones llamada RR Records, que la neta está más chingón que Ángel Parra.
¿Cuál es, Panzón? ¿Cuál es?
RR Records.
RR.
Lo único que pronuncié bien fue el Records.
Sí, sí, güey. Con esta nueva empresa que creó el vato, grabó varios cassettes y los vendía en bares, en panaderías y en carnicerías, güey.
Se quedó trabado el...
¿El Marquito? Marco,
sí.
Ah, sí, ya.
Ya, 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 ya.
Especial,
ya.
Lleve su... Su sirloin Nueva York con su disco es Chanino Sánchez.
Sí, güey.
Por solo 250 pesos.
Metido en un bolillo, sí, el pinche cassette.
Lo envuelven también como la carne, güey.
Bolillo sorpresa, ¿no?
El modus operandi de Chalino era grabar cassettes para cada cliente que le pedía un corrido. Y así es como se iba corriendo la voz. O sea, tú le pedías un corrido y el vato te grababa tu corrido, pero también le metía otros corridos. Entonces, pues ya lo ponían en las pedas y eso. Y decían, no, este güey está verga. Y así se iba corriendo la voz poco a poco. Eso deberíamos de hacer con este podcast, güey.
Grabar un saludo y meter 10 conspiraciones, ¿no?
Y lo llevamos allá a la verga, a una panadería, güey. A Walmart.
Allá ya a la esperanza, güey. A la esperanza.
¿Qué es la esperanza, güey?
Una panadería, güey, acá en México, pero está poca madre porque es gigantesca y al lado venden pollos, güey. Entonces vas por pollo y después vas por pan, güey. Es brillante, güey.
Sí, aunque pegaría más una tortillería, ¿no?
Ajá, sí, porque pan y pollo como que...
Güey, están a dos de hacer una fila así, o sea, de güey, pasa por tus tortillas, después ve por el pollo y después vas por el pan, güey. O sea, no, tal man. Cual. Está poca madre, el güey que inventó esa mamada.
Es aunque no sea el pinche pan que fuimos cuando fuimos allá, güey, que está carísimo, güey. No me acuerdo.
Ay, güey, sí, pinche pan, es la pastelería suiza, güey.
No seas mamón, güey.
Bueno, también depende cuál sea tu target. O sea, puedes ir a una pastelería culera y dejar ahí el demo de ADC. O puedes ir a, no sé, la pastelería suiza y decir, oye, niño de Polanco, ¿quieres mi demo? Ahí está, güey.
Niño de Polanco, güey.
Y el panzón con esta camisa en Polanco, mira.
Ándale, güey. Suena como algo que diría Hitler. Mira, niño de Polanco.
Claro, güey.
Ok, güey. Ya con esto, este güey podía dejar los bares de mala muerte y empezó a presentarse en lugares nocturnos un poco más de prestigio, como el Parral Nightclub, el Farallón, Keystone Mustard Port y Noches de Taconazo.
Ah, eso suena muy fancy.
Sí, ya para este punto, el vato tenía su propia banda llamada Los Amables del Norte. Está verguísima el nombre. Los Amables. El güey ya generaba entre 10 y 15 mil dólares semanales, güey. Y de ese tiempo.
No, o sea,
su carrera iba en picada muy rápido y dejó de ser el padre de los corridos para convertirse en el rey de los corridos. Su fama ya no solo estaba en Estados Unidos, sino que ya se corrió la voz llegando hasta su natal Sinaloa. El negocio empezaba a salirse de las manos y tuvo que firmar ya con una disquera más grande llamada Mozart. Firmó con estos güeyes por alrededor de 200 mil dólares, a la que Chalino le cedió los derechos de sus composiciones. Muchos ven esto como un error grande de Chalino, pero al menos le dio dinero para comprar la casa en la que hasta la fecha sigue viviendo su familia en Paramount, California.
Sí, pero... A última hora sí se los joden porque los que van a seguir haciendo más dinero de Chalino.
Claro, o sea, la disquera, ajá, o sea, no. Todo lo que escuchas ahorita en Spotify y esa madre, es pues se lo quedan.
Lo que le pasó, ya sé que no tiene nada que ver con el género, pero a los Goldfinger, güey, corrígeme si estoy mal, panzón, le cedieron los derechos de la rola de Superman. Que, bueno, del disco donde viene la de Superman, están en los derechos de la antigua disquera de Goldfinger, güey. Ajá. Entonces, todo lo que genera la rola de Superman de Goldfinger, que sin temor a equivocarme, es una de las más escuchadas de Goldfinger, güey. Yes. Van para la antigua disquera, güey, de esos güeyes. Pero como les dieron como 10 mil, 15 mil dólares y de adelanto, es como que se tragaron todo. Y ahorita es como que a la verga lo que genera que esa rola, güey.
Esas madres, ¿cómo funcionan? Por ejemplo, los adelantos, ¿cómo funcionan? Son no solo lo que le den a la banda, sino también es todo lo que gasta la disquera en mercadotecnia. Ajá. Y todo ese pedo. Así que... Todas las ganancias del primer disco, si tienen con una disquera, una major label, una grande, pues todas las ganancias siempre se van para pagar lo de la disquera, pagar que el A&R, que es la publicidad y marketing y todo eso, a productores que estuvieron en el disco también agarran un porcentaje de ese dinero. Así que las bandas nunca ven ni vergas de esas ganancias.
O sea, así es como que, lo que le pasó un poco a Taylor Swift, ¿no? O sea,
ándale.
Chalino Sánchez y Taylor Swift tienen eso en común con las disqueras.
Sí, los dos vienen del country. Sí.
Así que, amigos, ya no escuchen los 100 episodios pasados de Academia. Es un poco también como lo que le pasó a Termo, güey, aquí localmente. Ajá. Que Sony se quedó con sus derechos.
Simón. Que por eso no está el disco.
Sí, güey, por eso no encuentras a Termo en ningún lugar, güey.
En Spotify, Simón.
No mames, con razón, güey.
Sí, güey. Triste. Era la mejor puta banda en México, güey.
Y con una rola de Canserbero también.
Si las bandas
¿Una rola de Canserbero también?
Sí, bueno.
Si las bandas quieren comprar esos derechos de vuelta, puta madre, se las enchoran.
Sí, claro, güey.
Sí, man. Es un pedo. Pero qué culero, güey. Pobre sí, Chalino. Es, güey.
Ok, el material ya empezaba a distribuirse en todo Baja California, en Bella Gardens, en Long Beach, en Huntington Park, en Texas, en Arizona y en todo el norte de California. Pero ya también empezaba a distribuirse en Sinaloa. Su fama se hizo aún más grande después de una presentación en un baile de unos 15 años en Compton, California, en enero de 1992, en donde el lugar colapsó, güey, ya que había gente que ni siquiera eran invitados a la fiesta y se enteraron de que este güey se iba a presentar ahí. Y a la verga, güey, abarrotaron el pinche lugar.
Ah, güey.
Tuvieron que llamar a la policía.
Un Travis Scott.
Ándale, güey. Justo, güey. Tuvieron que llamar a la policía local para que pusiera orden en donde se suponía que iba a ser una fiesta privada, güey. Se hizo tan grande este pedo que al día siguiente apareció en varios periódicos locales la noticia, güey. A unas semanas de este show de los 15 años, el 25 de enero de 1992, lo contratan en un salón llamado Los Arcos en Coachella, cerca de Palm Springs. Una vez más, con un lleno total, güey. Chalino empieza a tocar sus rolas y todo iba muy bien, hasta que después de la medianoche empieza a complacer a la raza diciéndoles que va a cantar la que le pida, ¿no? En eso un güey ya todo borracho, güey, identificado después como Eduardo Gallegos, de 33 años, le grita, canta la del gallo de Sinaloa. Y Chalino le dice, aguanta, vato, ahorita después de esta, ahí va tu rola, ¿no? Entonces el vato sigue tocando, güey. Y cuando sigue la siguiente rola, güey, no era la del gallo. Y entonces el vato de este Eduardo Gallegos se encabrona, se sube al escenario, saca un arma. Chalino, güey, siempre iba armado a sus shows, güey, por cualquier cosa, güey. Pero hasta esta fecha, o sea, hasta este show, nunca había tenido que usar como que su pistola, güey. El pedo es que el arma de Chalino se le trabó después de darle un disparo a Eduardo, güey. Y este otro cabrón, Eduardo, con una puntería de la verga, dispara 11 veces, güey. De estas, nada más le da 2 a Chalino, güey. Y otra.
Güey. Yo pensé que iba a ser un tipo 50 Cent que 11 balas y todas las sobrevivió.
No, güey, le da dos a Chalino, una al güey del acordeón, al compa de este güey de Chalino. Y otra que mató a un vato del público, güey. A Chalino le alcanza a perforar gravemente el pulmón izquierdo y lo mandó al hospital, donde el vato estuvo 10 días peleando literalmente por su vida, güey.
¿Te imaginas al del acordeón, güey, cuando le pegas el güey así como tocando esta madre y que se le desinfle así como... pobre vato, güey. Entonces, no mames, no tiene seguro, güey. O sea, no jodas.
Mames, güey.
Es outsourcing este güey. O sea, y tú con...
No, ya tenían un putero de lana esos cabrones, güey. Pero nada, sí, güey, la neta, qué culero porque... Pues, güey, 11 disparos y, no, y el único disparo de Chalino sí le dio al vato, güey. Y sí lo hirió, güey. Pero se le trabó el arma y pues valió verga. Entonces el otro güey le alcanzó a dar 11 más. Después de sobrevivir a este tiroteo, Chalino regresa aún con más fama de la que ya tenía, güey. Pues ya el vato era una especie de superhéroe, güey, para los que vivían de mojados allá en los Estados Unidos. En ese entonces Chalino ya era el cantante más popular de todo el norte de México, güey. Todos hablaban de él y del show de este de la balacera, güey. Se dice que, de hecho, en esta época el vato llegó a ser así como igual de alcanzar igual la fama, obviamente, con públicos diferentes, pero que Frank Sinatra, güey. Chalino, no mames. Chalino ya estaba en ese punto, güey. Después de todo este cagadero, contratan a Chalino en un show de su natal Sinaloa. Y este vato con unos huevotes acepta, güey. El baile fue en un salón llamado Las Bugambilias, el 16 de mayo de 1992, con una asistencia de alrededor de 2,000 personas. Este fue su último show, en donde se graba el famoso video que se puede encontrar en todas partes, en donde en un punto le pasan una nota, güey, y cuando Chalino la lee, su cara cambia bien cabrón, güey, y el vato se seca el sudor así como que de la frente, güey, la chingada, ¿no?
Y vaya, ya valí verga.
Sí, güey, sí, le haces como que...
Traes el cierre abajo, decían.
¿Qué diría, güey? A lo mejor toda la raza piensa que es una amenaza y... Sí, no sé, güey, así como, no sé, ya llegaron los del SAT, una madre así. Ajá, no sé,
sí, debes exacto, impuestos. Saludos a la mimosa. Creo que era,
papá. A la mimosa. Sí, güey, le pasan esa madre y abajo dice, güey, te llama tu esposa, ¿no?
Y eso es... No, pero el vato sigue cantando acá en verga, güey. Al salir del concierto, acompañado de su hermano y de varios amigos, es interceptado por supuestos agentes federales y sin decirles nada, se lo llevaron a Chalino nada más. A la mañana siguiente, Chalino aparecía muerto a sus 32 años de edad en un campo con 2 balazos en la parte trasera de la cabeza. Su hermano Lucas y su cuñada son quienes fueron a reconocer el cadáver y a ellos mismos les toca darle el aviso a su viuda Marisela. Chalino fue enterrado junto a sus padres y a su hermano en el panteón Los Vasitos en Sinaloa. Chalino siempre supo que iba a morir joven. Incluso su esposa cuenta que Chalino le prometió a su mamá que la iba a seguir después de su muerte en 1991. O sea, un año antes de que muriera Chalino. Y esto, aunque no lo crean, fue petición de su propia madre, güey. O sea, su mamá, mientras estaba en su lecho de muerte, le pidió a Chalino que la siguiera, güey.
O sea, mátate.
Ajá, así como mátate a la verga y sígueme, güey.
Entonces ya sabemos qué dijo la nota. Mijo, tienes que regresar. Sí, sí. Oye, cabrón, ya pasó un año, ¿no?
Tal vez esto fue lo que llevó al propio Chalino a aceptar el show de Sinaloa, a pesar de que sabía lo que le iba a poder.
O sea, de que para cumplir la promesa de su mamá, güey.
Así como,
que,
pues yo no tengo los huevos para matarme, pero pues yo sé que si voy a Sinaloa me van a quebrar ahí, güey. Entonces, pues.
¿Pero por qué, güey? O sea, ¿por qué tenía pedos en Sinaloa?
Pues es lo que vamos a hablar ahorita, güey. Así es, güey. Su esposa dice que
culera a su mamá.
Sí, güey, la neta es una hija de perra.
¡Qué culera!
Tú no le hagas caso a tu mamá si te dice.
Quiero lo mejor para ti, mijito. Sígueme. Sí.
Siempre quiero estar a tu lado, güey. Su esposa dice que cuando le avisaron de su muerte, pensó que era mentira, güey. Pues porque cada vez que el vato salía de viaje a una presentación, siempre le llegaban noticias falsas de que su esposo había muerto, güey. ¡Qué culera!
Ay, no, otra vez, Chalino. Ahora que. Ahora que contigo. Ahora
era como Adame, güey.
Y a la señora. Güey,
pobre de la esposa de Adame, debe ser lo mismo, güey. Va a salir. Ay, no, ahora con quién ahora, se va a pelear.
¿Qué nota,
ahora
con quién.
Sí, güey. Qué cada, horrible, cabrón.
Cada que Adame sale, la morra deja de usar Twitter, güey. Así ya, güey.
Sí, exacto, güey. Güey, así vaya al súper y esté en la esquina. Como, ay, no, con cuidado, por favor, no te vayan a picar la cola otra vez, güey. No, qué miedo.
Ya se preocupa, ¿no? No he visto nada de él en redes. No he visto nada.
Ay, güey. Bueno, a pesar de que Chalino amaba las armas y tenía más de 200 canciones donde hablaba de violencia y de crímenes, seguido en sus presentaciones, el vato instaba a la raza a evitar la violencia, güey. O sea,
sí, a pesar de que está bien.
Pues sí, pero
ya
pues,
ni,
es como...
Ya ni Travis Scott, güey.
Bueno, eso sí, mínimo este güey tenía la decencia de decir, no se maten, güey. O sea, mis rolas están pitudas, pero acá...
Bueno, no para que se agarren a balazos.
No para que se agarren a balazos. A raíz de toda esta historia de la corta vida de Chalino, surgieron varias teorías de lo que supuestamente había pasado con este güey, y es lo que vamos a revisar ahorita, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda como maestro de primaria? ¿De la que Chalino no terminó?
Sí la terminó, güey. Ah, sí la terminó. Pero okay, no terminó la secundaria. O sea, él sabía que tenía pedos y aún así fue.
Sí, güey.
Pero ¿por qué vas a un lugar si sabes que tienes pedos, güey?
Es lo que yo digo, güey. O sea, obviamente el vato sabía lo que le podía pasar, güey.
Yo mejor me quedo aquí en California a gusto, güey.
De hecho, sí.
Sí, vato... no vas, güey. O sea, no, sí, igual vas, pero no lo anuncias tanto, ¿no?
¿Quién sabe si el vato se hubiera hecho muy famoso? O sea, si no hubiera sido
un mártir, ¿no?
Es lo que siempre hablamos de, por ejemplo, de Selena, güey. O de toda esta raza, güey.
Güey, ah, sí. Selena hubiera sido como pinche, no sé, Beyoncé mexicana, güey.
¿Tú crees, güey?
No, o sea, güey,
Shakira ahorita ya nadie se acuerda de ella, güey.
Pues porque Shakira la cagó, güey. Pero Shakira en los 90 es un...
Sí, una puta pero diosa, a lo mejor ahorita pinche Selena estuviera también haciendo lo mismo, güey.
Selena.
Yo puedo decir un dato que me caga de Shakira, güey.
Ajá.
Que pinches nadie le dice nunca que haga la puta canción del mundial, pero Shakira cada 4 años la saca.
Simón.
Y es como, Shakira, ya cállate. O sea, hiciste una ya, por favor, no queremos más de ti, Shakira. Más, o sea, güey, sí. Para tal caso se la pedimos a Ricky Martin, no a ti, güey.
Ay, güey, Ricky Martin es la canción del mundial.
Es la canción del mundial. Esa podría ser la de cada 4 años, sí, y no habría ningún problema, güey.
Sí. Exacto, güey. Pero pues las caderas...
Pero tiene que salir esta mujer. No, es que mi esposo es futbolista. ¡Nos vale madre! Además, no es muy bueno tu esposo tampoco,
está bien,
Shakira.
Pendejo también, güey, Simón.
Sí, güey.
Ok, güey.
Pero yo creo que Selena sí fuera grande, güey. O sea, honestamente, ¿sí? Yo creo que Selena...
Pues mínimo tenía grande el
gato. No, güey, es que Selena tenía talento. Y si compara la historia de Selena con Michael Jackson, es casi lo mismo, güey. Trabajaron desde chiquitos con sus papás explotándolos y la verga. Y luego que fueron creciendo, así fue creciendo el éxito, güey. Yo creo que Selena sí hubiera llegado acá a un punto bien vergas, güey. ¿No viste la serie, güey, donde sale que según eso Beyoncé, así como... Ay, hola, Selena, ¿me das autógrafo? Sale la serie en Netflix.
¿No mames, sale Beyoncé?
Sí, entre comillas, güey, que es una niña afroamericana que llega y dice...
Ah, o sea, se supone Selena, que Beyoncé cuando era niña era fan de
era
Selena.
Era fan de Selena, güey. Entonces imagínate un featuring ahí de Beyoncé con Selena, güey.
Ya que se muere, se la encuentra, ¿no? En Corpus Christi, güey. Sí la ve pasar y es como, después ella fue Beyoncé. Es como, ay, también qué inspiracional, ¿no?
Sí, exacto, güey.
dijo, ay, hola,
thank you, Beyoncé. Nunca sabremos, güey. Pero pues sí.
Sí, güey, seguro después va a salir una historia así de una vez un niñito saludó a Michael Jackson, hoy ese niño se llama Justin Bieber, ¿no? Es como pura mamada, güey.
Sí. Pero definitivamente cuando mueren, cuando los matan, se hacen todavía más famosos. Sí, es como la pinche vieja esta que se murió en el... No, la también de regional, güey, que se murió en un avión.
Jenny Rivera,
güey.
Más respeto.
O sea, a partir de ahí, o sea, a pesar de que ya tenía un video porno, a partir de ahí ya se empezó así como que su pinche... Más respeto, por favor, y ese pendejo acá que tiene un video porno. ¿Tiene un video porno, güey?
Iba en el salón de Snoop Dogg, güey. Eran compas.
¿Neta?
Sí, güey.
Ah, es cierto, güey.
Sí, güey, eran compas. De hecho, por eso Lupillo Rivera sacó una canción con Snoop Dogg y Santa Fe Clan y no sé qué tantos
pedos. Aparte, a Snoop le mama, güey.
Simón, porque eran compas, güey. Snoop Dogg y Jenny Rivera iban juntos a Long Beach.
Chalino Sánchez.
Simón. Güey, qué cagado que hubieran tenido un hijo, güey, ¿no?
Ándale.
Como Doc Rivera, güey. No mames, que fuera Mex el
marihuanísimo y narco, güey.
Sí, güey.
Puta, güey. Estaría increíble un hijo de ellos dos, güey.
No mames. Pero bueno, antes de ir a las teorías, Panzón, vamos con...
Anuncios de medio tiempo.
Sí es, chavos. Pues bueno, lo único que tenemos ahorita de anuncios de medio tiempo es que le caigan al Patreon. Ya estamos empezando a trabajar en el material que les vamos a dar este extra, que son las teorías del conserje o las... ¿qué? Las teorías del caño. Y aparte, ¿qué más tenemos ahí?
Está el videoblog de la Ciudad de México. ¿Qué pasó en la Ciudad de México?
Lo que se quedó en la Ciudad de México se queda en Patreon.
Se queda en
lo
Patreon, en... claro.
Así es. Y pues ahí tenemos más cosillas. Así que si gustan apoyar este proyecto con algo, son $5 al mes en Patreon. Y pues cáiganle. Ahí es lo que tenemos ahorita.
Suscríbanse para que me pueda mudar.
Para que se venga Marquito ya a Tijuana, por fin.
Oye, ¿no podemos subir la foto del panzón?
Aquella puta, foto no, esa va a OnlyFans.
Güey, si subimos esa foto al Patreon, yo creo que sí generas ganancias.
No mames, panzón, ¿qué dices? ¿Quieres que dejemos de trabajar o no quieres que dejemos de trabajar, güey?
Güey, sube la foto del panzón, pero le pones como un aliencito, güey.
Yo la tengo
en el celular. Pero tenía que ser un aliencito, güey. O sea, un emoji, güey.
Güey, me da cura que todo el mundo sabe cuál es la foto del panzón, güey.
Ya la contamos en el show.
Sí, pero yo tengo esa foto en mi celular, güey. Sí, siempre. Cada que compro un celular es la primera foto que guardo, güey.
Güey, sí. Necesitamos ya el panzón OnlyFans, güey.
El panzón OnlyFans, güey.
Pero no sé, bueno, si quieren apoyar. Esto, sentirme ofendido, sentirme
no,
como que...
No, chido, güey.
Oh, mira qué chido, mis amigos quieren ver mi pito. Qué pedo,
no,
wey.
Pues queremos ser famosos, güey.
Güey, no mames. No, o sea, le Patreon, podrías wey. Competir a Sage, panzón. Ajá. Piénsalo, güey.
Exacto.
Impresionante.
¿Quién verga es Sage, güey?
Nunca. Güey, no, imagínate wey. Ser conocido como John... ¿cómo se llama este? Ron Jeremy, güey.
Ándale, güey.
Y ya no nos te parecerías de la cara, güey.
Ya no nos te falta el pito.
No, porque... Ajá.
Solo que el panzón diría impresionante.
Wey. Impresionante. Es que nunca lo supiste de Sage, güey.
No.
Es un vato, güey.
¿El futbolista?
El futbolista. Con su mirada, con el pito, güey. Y le hace, oh, mira cómo lo tengo por ti. Acá te lo trae bien parada y le dice, impresionante. Está ahí en verga, güey. Te voy a enseñar el video.
Pero, güey, lo impresionante es el chanfle.
Sí, güey. No mames, güey.
O sea, parece como final de resbaladilla, güey. O sea, como... No sé, güey.
Güey, parece un plátano, güey. Así...
Ajá, ¿has visto cuando un payaso infla un globo, güey, y agarra como una curva hacia arriba, güey? Ese es Sage, güey.
Ese es Sage, güey. Sí, güey, el Kevin ya se está antojando, mira. Así es, chavos. Bueno, es todo lo que tenemos ahorita de anuncios. Próximamente ya vienen las nuevas camisetas de Chunchos y más merch y todo ese tipo de cosas. Pero por ahorita, cáguenle a apoyar al Patreon y cáguenle al grupo de alumnos conspiranoicos en Facebook, porque ahí también hacemos lo de los memiércoles y todas esas madres. Y estos son... ¿Qué pasó?
Fin de espacio publicitario.
Y anda pedo el conserje, güey. Ahora sí vamos con las teorías, chavos. La primera que tenemos que quitar de encima es la llamada nota de la muerte. O la Death Note. Steinberg, güey. Para, en donde quiera que busques Chalino, en YouTube, en Google, lo que sea, güey, lo primero que te sale son videos donde justamente le pasan esta nota, güey. El güey se seca el sudor, como les dije hace rato, güey. La hace bolita, la tira y el güey sigue cantando acá. Creo que canta la de Tengo el alma enamorada, sí, ¿no? Y nunca se supo con exactitud lo que decía, pero todos asumen que fue la sentencia de muerte. Él sabía que terminamos del show ya iba a valer verga. Nacho Hernández, el líder de la banda, el acordeonista al que le dispararon también, dice que Chalino no estaba tranquilo. Incluso antes de la presentación, dice que antes de salir se aseguró de traer su pistola, güey, y que no tuviera el seguro por si la tenía que usar. Claro que también pudo haber sido algo que el güey iba a empezar a hacer después de lo de Coachella. Que
claro, güey. Si ya te dispararon una vez, obviamente te vas a asegurar así vayas a la tienda, güey, de traer claro, tu pistola, güey.
Sí. Pero Nacho también cuenta que él supo que ya le habían advertido a Chalino que ni de chiste fuera Culiacán. Nacho asegura que al terminar el show, cada quien decidió jalar para su casa. Nacho se fue con su esposa, pero Chalino se fue a seguirle con su hermano y unas muchachillas a dar la vuelta. Y fue cuando supuestamente un Zuru y una Suburban de la PGR lo interceptan. Y le dijeron que se bajara. Chalino se negó y les dijo que les podía dar dinero. Pero se lo llevaron y fue cuando al día siguiente amaneció muerto. Se podría decir, de hecho, que Nacho Hernández fue el que empezó con toda la leyenda y las especulaciones de Chalino y de esta nota. Porque nadie más supo que este güey lo que pasaba. El problema es que tanto lo que cuenta Nacho como lo que se puede leer en blogs y páginas de internet son puras especulaciones. Hasta la fecha no hay un documento oficial de parte de la policía que digan qué le pasó a Chalino, güey. Eso también está bien raro porque nunca hubo... Pues no, o sea, nunca se cerró el caso, pues nada, güey. Una de las teorías más populares fue que en los 70s, a las afueras de Culiacán, en una fiesta de un narco, Chalino, siendo un adolescente, fue a matar a un güey que había violado a su hermana Juana. Eso fue lo que hizo que huyera a Estados Unidos y que al regresar a Culiacán después de casi 15 años lo hubieran matado, en venganza de la muerte de este narco. El nombre de este vato era un tal Héctor el Chapo Pérez, uno de los que había participado en el secuestro y la violación de Juana. Al menos es lo que a Chapo se le estaba contando entre la gente del pueblo. El vato, el tal Chapo Pérez, como que hasta lo presumía, decían, que... Pinche vieja y que...
Me chingué a su hermana.
Y me la chingué y ni siquiera está tan acá para coger y así. O sea, el vato era acá bien denigrante, ¿no?
Me recuerda mucho.
Y eso le llegó conozco. ¿Te recuerdo?
A muchos que conozco.
Sí, güey. Y eso le llegó acá como a Oídos del Chapo y dijo, sí, puto, pues el vato...
Oídos de Chalino, ¿no?
Chalino.
Entonces el vato prometió venganza, güey. Y cabe señalar que Chalino se enteró de esto cuando apenas terminaba la primaria, güey. Y cuando el Chapo aún no era nadie, o sea, todavía no era un narco ni nada. O sea, no el Chapo que conocemos, sino el Chapo
Pérez. El otro Chapo Pérez.
Ah. Según Nacho Hernández, el vato de la llamada de Chalino, de la banda, perdón, de Chalino, dice que él mismo le contó lo que pasó esa vez y cómo ocurrió huyendo entre los campos de marihuana ahí en Sinaloa. Incluso esta historia quedó contada en una rola que él mismo se dedicó, que se llama El Corrido de Rosalino. O sea, búsquenlo, escúchenlo y ahí cuenta la historia de que el vato mató a un cabrón y no sé qué pedo.
O sea, se cambió el nombre a Rosalino, ¿no?
Para que no supieran quién era.
Para que no supieran que era Chalín.
Uh-huh. Le voy a echar la culpa a mi papá.
Sí, güey, que es como Cosme Fulanito, ¿no?
Sí.
Pero está bien verga, güey, porque se supone que Chalino tuvo así como... O sea, no se volvió loco, sino cuando le dijeron el vato... Así como bien pinche San Andreas, güey. El vato así es como que fue a una fiesta y el vato estaba acá chido. Hasta se hizo amigo de uno de los güeyes compas de este güey del Chapo. Y cuando por fin encontró el tiempo, güey, acá puf, le disparó a la verga. Entonces el vato como que tuvo paciencia. Y se dice que la familia le tuvo la misma paciencia como para esperarlo hasta que regresara a Culiacán y matarlo. Por eso supone que lo mataron.
Pinche gran tefauro, güey.
Sí, güey. La siguiente teoría en lo personal es la que más me mama, güey. Chécate este pedo. Se supone que cuando Chalino y su hermano huyeron a Los Ángeles, estuvieron trabajando para un narco llamado Rigoberto Campos, a quien después Chalino le habría hecho también un corrido. Que en realidad era un cover de un vato de Los Tucanes, de Mario Quintero. Este vato, Rigoberto, se supone que mató a Chalino por haberse metido con su esposa. Lo loco es que Rigoberto no tenía brazos, güey. Pero el vato se mandó a hacer unos brazos prostáticos, güey, y con ellos era muy bueno disparando, güey. El pedo de esta teoría es que Rigoberto murió en el 91 y Chalino en el 92.
¿Prostáticos es una palabra que no es prostéticos?
No, sí, está bien.
Está bien prostáticos, ¿no?
Sí.
Sí. Pero sí, güey, o sea...
Tú eres gringo, tú manejas otro lenguaje.
Pero nada, está bien verga esa teoría, güey. O sea, un vato...
Sin manos.
Tal Nick Bujicic, güey. Imagínate, man, me pinche disparando. Está bien cabrón, güey.
Guau, güey. Nick Bujicic disparando. Necesito esa película de acción ya, güey.
Como Terminator.
Rick and Morty. Wey, tiene una...
Nickelbala Bujicic. 100%.
Nickelbala Bujicic. Güey, estaría verguísima que le habían puesto un casco los de Jackass, güey. Que lo dispararan. ¿Te acuerdas que dispararan en un cañón?
En el cañón. ¿Quién no sabe, güey? Todavía no sale la nueva. Ah, no, ya salió,
güey. Ya salió. Quiero ir a verla, güey.
¿Sabes cuál, güey? ¿Sabes cuál? O sea, Nick, la auténtica bala humana Bujicic.
Güey, de hecho tiene un video, ¿no? Del Circo de las Mariposas, una madre así, güey. Donde el vato es como un fenómeno, güey.
Ese güey sí es la descripción de carne de cañón, güey.
Carne de cañón, qué mamá.
No mames.
Ya, son unos culeros, güey. La siguiente teoría, bueno, hay una rola que se llama El Cantante, güey, de Los Cachorros de Juan Villarreal. Está verga, de hecho, escúchenla. Que habla sobre la muerte de un tal Gatillo en Monterrey, Nuevo León. Lo menciona como el que nos mató al cantante. O sea, el vato este nos está diciendo que él sabe quién lo mató. En la rola hay un mensaje que tienes que descifrar, güey. Acá tipo el código Da Vinci, güey. Y eso me mamó, güey. Escuchen este pedo, güey. En la rola dice, 12 meses tiene el año, 4 semanas tiene el mes. Busca el día de su santo si quieres saber quién es.
¿Qué clase de enemigo de Batman es esto, güey?
Sí, no mames. Pero, a ver. ¿Cuál es el mensaje, güey?
12 meses tiene el año, güey. 4 semanas tiene el mes. Ajá. Busca el día de su santo si quieres saber quién es.
O sea, el día de mi santo es el...
Es el nombre del vato que mató a Chalino, güey. Pero ahí está, güey. Para los que creen en esta teoría... El falso no lo puede creer, güey.
Todo bien, güey.
Está pitudo, güey. Es una rola de pinche regional con un mensaje escondido.
¡Qué perro!
The Riddle, güey.
Sí, güey. Los que creen esta teoría dicen que se refiere al mes de febrero, pues justo tiene 4 semanas.
Güey, todos los meses tienen 4 semanas.
Pero este exactamente, o sea, 28 días, ¿sabes?
Ah, ya. Yeah.
Entonces, si buscas en los últimos...
No siempre.
Si buscas en los... Bueno, ajá, a veces sostiene 4 sí, claro. semanas y un día.
Bisiesto, ¿no?
Ajá. Pero bueno, si buscas en los últimos santos del mes, hay uno que dice Valdemaro, el santo Valdemaro, ¿ok? Pues existe la coincidencia de que Adalberto Valdemar Escobar Barraza muere en Nuevo León, como lo dice la rola. O sea, ya esta rola que habla del que mató al cantante, habla del Gatillo que se llama Adalberto Valdemar Escobar Barraza. Y el güey murió en Monterrey. Se supone que este vato mató a Chalino porque Chalino mató a su hermano René Escobar muchos años atrás cuando Chalino trabajaba como un sicario.
Ok, entonces fue como otro payback.
Ajá. O sea, Simón, este güey mató al hermano de Adalberto Escobar Barraza y luego este güey manda a matar a Chalino. Y luego este güey
O sea, hay dos cosas aquí, güey. Chalino componía canciones y mataba gente.
Ah, sí. Ajá, no, sí. Eso sí es neta, güey. O sea, el vato sí estaba muy metido en el pedo de...
De matar gente.
Ajá, de trabajar como con la mafia. Con
o sea, voy al baño, compongo una canción y mato a alguien. Y
mata Oye, güey, pero a ver, aguanta. Dice la canción de los, ¿qué? ¿Cachorros de Sinaloa o cómo?
Esta era los cachorros de Juan Villarreal.
Ok, mira, dice que 12 meses y 4 semanas la chingada. Y Chalino se murió en el 92, güey. Uh-huh. Si mis cálculos no son correctos, güey, el 92 fue año bisiesto, güey. O sea, tuvo 29 días febrero, güey. Ahí se desmarca la teoría, güey.
¿Cómo sabes esos datos, güey?
Porque tengo un compa que nació en el 88 y nació el 29 de febrero. Y es cada 4 años. Entonces, el moped y el coto. Entonces, en el 88 es 29, lo son 4 años, en el 92, en el 96, en el 2000. Sí. Entonces, en el 92 murió Chalino, era año bisiesto, güey. Vale verga su tirar las 4 semanas
exactas. Pues, quién sabe, puede ser.
Tomás tenía 4 semanas al mes, nada más un día extra.
No importa, pero no son exactas. 7 por 4.
No, 28. No suena bien en una canción. El mes tiene 4 semanas y un día.
Yo estoy con la teoría de que vale verga. O sea, también.
¿Por qué, güey?
Pues porque tiene lógica lo que está diciendo, güey. O sea, sí. O sea, no.
Su acertijo vale verga, güey. No queda, güey.
Pues está verga, güey. Está chingón porque el vato te dice, yo sé quién mató al cantante, güey. Está chido.
Nah.
Pero bueno.
No me convence.
En fin, ninguna de estas teorías está comprobada. De hecho, hay muchas teorías más. Una que dice que el tal Eduardo Gallegos, el güey que le intentó matar en Coachella, era un asesino a sueldo, güey. Otra dice que alguien a quien no le gustó un corrido de un enemigo hecho por Chalino mandó a matarlo.
Pues qué mal asesino, güey, ponerte pedo en tu trabajo.
¿Quién?
El Eduardo este del Coachella.
Ah, ya sé, güey. Sí, y no saber disparar, güey.
¿Cómo fue lo que dijiste, Manny? ¿Que a alguien no le gustó la canción que le hizo?
Ajá, o sea, que puede que Chalino le haya hecho la rola, no sé, vamos a hablar de otros como el Chapo, ¿no? Del que conocemos todos. ¿Y quién es un enemigo del Chapo, güey? No sé, no conozco mucho el narco, pero alguien que sea enemigo
del Chapo. Digamos, A es enemigo de B, ajá. Ajá.
Entonces a no le gustó el corrido de B. Entonces dice, ¿quién te lo compuso? Chalino. Pues voy a ir a matar a Chalino porque no me gustó su corrido.
Ok, ya entendí. Sí,
o a lo mejor tú le pides a Chalino, como que, oye, Chalino, hazme el corrido del Manny.
Ajá.
Y no te gustó a ti, Manny, el corrido, mandas matar.
Deja que no me guste porque diga, está de la verga, güey. Pinche corrido está culero, güey. Está de tiempo, no sé, güey. ¿Sabes? Pero no, güey, es porque, o sea, si Chali no mencionaba mucho, como les dije al principio, güey, así de que hechos tal cual, ¿no? Entonces decía, no, pues este güey se quebró a este vato y no sé qué.
Como el otro poniéndolos dijo, ah, pues, en evidencia, güey.
Como que, no, estás bien pendejo, güey, pues te voy a matar, güey. Uh-huh. Eso fue el pedo. También, así te puedes encontrar un chingo de teorías más en internet. Lo único que se sabe es que lo mataron y, pues como sea, el vato estaba metido en un medio donde es muy común que haya ajustes de cuentas por una cosa u otra, güey. En el 2004, el hijo de Chalino Sánchez, Adán Chalino Sánchez, como él se hacía llamar, muere en una carretera entre Rosario y Escuinapa, en Sinaloa, por un accidente. Su llanta se ponchó y el carro salió dando vueltas de la carretera y este vato muere. El güey tenía 19 años nada más y muchos creen que no fue un accidente, sino seguía la venganza contra los Chalinos.
Traía, fíjate, y si estoy seguro, creo que ese morro tenía una canción que se llamaba Nadie es Eterno en el Mundo, güey, que se hizo muy famosa, güey.
Pues ese güey se estaba empezando a levantar, Simón, durísimo.
Y justo después de que fue, porque esa rola fue un hitazo, güey, cantaba igual de culero que su papá.
Sí.
Y después de esa rola lo mataron, güey. Bueno, se murió.
Se murió. Pero muchos creen que sí lo mataron, güey. O sea, está raro. Lo murieron.
Como Ariel Camacho. Bueno, pero ese güey ya es otro.
Ajá, así es, güey. Y pues hasta aquí las teorías de Chalino, amigos. Así que, pues si quieren escuchar más datos y más información y ya de un güey que sí se dedicó a hacer investigación de campo y todo el pedo, vayan, escuchen Ídolo, de Ballad of Chalino Sánchez, que está en todas las plataformas de audio, Spotify, iTunes y en todas esas madres. Está muy chingón. Y justamente ahorita que se termine esto, que nos despidamos, va a empezar una pequeña entrevista que le hicimos al host y investigador.
Al periodista
Alex Mendoza, que fue quien escribió toda esta madre y quien es la voz del podcast de Chalino.
¿Podemos decir de qué banda es? Porque
sí, güey.
A mí me impresionó que fuera.
Sí, güey, a mí me impresionó que estaba entrevistando a alguien que yo ni sabía quién era y era el guitarrista de Chingadazo de Kung Fu, güey.
¿Neta? No mames.
Sí, güey.
Ese güey fumó sapo, güey, por la ciencia, güey.
Justo nos contó, güey, que ese güey es el que escribió la nota de lo de Vice de fumar sapo.
Simón, ese güey fumó sapo por la ciencia. Sí, güey.
Se fue a Rosillo. Güey, yo quiero ese trabajo, güey.
Se fue a Rosillo y por la ciencia.
Yo no quiero, mames, güey, voy a consumir LSD hasta el que no pueda más por la ciencia, claro, güey.
Sí, güey, de que el vato, pues tengo que consumir esta madre para ver de qué se trata de escribirlo, güey.
Sí.
Y el vato fumó sapo en Hermosillo, güey.
Güey, ¿cuántas veces lo ha de haber tenido que hacer para poderlo escribir bien, güey?
Sí, güey. O sea, ese güey está... Bueno, creo que ya no es, o si es todavía de Chingadazo Kung Fu.
Sí, todavía.
Sí, bueno, pero el vato, digo, su música está perra y el vato es buen periodista, güey. Si lo sigues, sigue las notas que tiene el vato en Vice y está mergas, güey.
Sí, el güey es periodista el vato y ahí está. Estuvo entretenida la entrevista, escúchenla, ahorita sigue después de este episodio. Pues nada, vayan, escuchen. Y también mándenos ahí, los que escuchen la serie de Chalino, mándenos el pedacito y taguenos justamente donde salimos el panzón, el Kevin y yo.
Pero no van a saber cuándo hablas tú y el Kevin, güey.
Pues nada más con que tripear el panzón van a decir, ok, ya.
Bueno,
ya
están los otros dos.
Sí, man.
Creo que yo salgo después de una morra, ¿no? Antes
no,
de una
tú sales, primero sale el Kevin, luego yo y luego tú y luego ya sigue una morra. Pero así es, vayan, escuchen ese miniserio o mini documental de Chalino que está muy vergas, llevado a cabo por Alex Mendoza. Y pues hasta aquí somos ADC, Panzón, que significa ¿qué? Antes de Chalino.
Así es como la historia se va a conocer de ahora en adelante. Antes de Chalino.
Después de Chalino.
Bueno, también podríamos ser agentes de Chalino. No, luego nos matan.
También si somos agentes de Chalino, nos van a mandar a matar, pendejo.
Antecedentes de Chalino.
Los antecedentes de Chalino.
¿No? Agrupación de Chalino. Uh-huh. Agrupación de Chalino.
Los amantes del culo.
Amantes del culo.
Pero así es, chavos. Ya, somos ADC otra vez. Yo soy Manny León. Síganos también en todas nuestras plataformas como ADC o como Academia de Conspiraciones todavía. Ahí vayan y búsquenos en todas las redes. Pronto vamos a ver qué chingados va a pasar con eso, pero... Simón.
No menciones ese nombre, güey.
Simón. Y pues a nosotros búsquenos en nuestras redes personales también. Yo soy Manny León, estoy como @soycomoleón. A Marquito Guevara, ¿dónde te podemos encontrar?
Como @soygalletón en todos lados. Twitter, Instagram, Facebook, ahí estoy.
A huevo. Y al pinche conserje, ¿cómo te podemos encontrar?
@soyelconserje. Solo en Instagram.
Y a nuestro invitado del día de hoy, ¿dónde te podemos encontrar haciendo CrossFit?
@soydaloops. @soydaloops en todas partes.
Todos somos soy algo, güey.
Sí, pues es que sí, soy, güey.
Todos somos soy. Y al pinche Panzón, ¿dónde te vamos a encontrar?
Arroba no tan impresionante.
¡Guau! ¡Qué buen chiste, güey!
¡Qué mamada de
roast!
Okay. Voy a subir esa foto al Patreon, güey. Te lo juro, güey.
Sí, güey. Así es, chavos. No se olviden de ir al grupo de alumnos conspiranoicos, ir al Patreon y pues nos vemos en el siguiente
episodio. Güey, voy a iniciar mi propia teoría de conspiración en la que si suben la foto del panzón y le das el suficiente zoom, güey, al área correcta, ahí encuentras lo que realmente decía el papelito que le pasaron a Calilla.
Güey,
la voy a buscar. La debo de tener por aquí.
Pero así es, chavos. Nos vemos en el siguiente episodio. Manténganse alerta. Pinches
alertas,
perros.
Alertas. Hidrátense, perros.
Estamos en contacto. Bye.
Bye, perros. Bienvenidos a... Pues ya es una nueva sección. Bueno, no es nueva sección, es nada, agregamos esta sección porque nos obligó Sonoro. Es cierto, nada, nada, es para que conozcan un poquito este episodio que acaban de escuchar. Se basó en un episodio llamado Ídolo, Chalino Sánchez, o The Ballad of Chalino Sánchez. Y estamos hoy aquí con Alex Mendoza, que es el host y reportero de este. Está muy chingón. Es una... iba a decir podcast, pero... O sea, sí es formato podcast, pero es como una miniserie. Un mini documental.
Ajá, como documental, ¿no?
En audio. Ajá. Pues nada, Alex, bienvenido y ¿qué onda? A ver, primero platícanos un poquito de la trayectoria de quién es Alex Mendoza. Que te conozca acá un poquito la raza. Y ahorita hablamos ya del proyecto, ¿va?
Primero lo primero, ¿no? A mí me encanta decir el... Gracias por invitarme. ¿Sabes? Como que crecí escuchando que todos decían eso cuando los invitaban a un show, entonces me gusta decirlo. Así que muchas gracias por tenerme en su espacio. Y pues me llamo Alejandro Mendoza, soy periodista, soy músico también. Entonces, durante 8 años trabajé para Vice, donde hice... trabajé en la parte editorial y hice algunos documentales para una serie que se llamó Miscelánea Mexicana y buscábamos historias poco conocidas o peculiares en el país, como rituales satánicos, sapos que si te los fumas te pones hasta la madre, santos populares.
¿Tú hiciste ese del sapo de Vice?
Ándale, ese mero. Sí, ese fue mi primer documental.
Estuvo chido.
Ese fue mi primer documental. Y también aquí sentado enfrente de mí, que estoy aquí en mi departamento, está el productor de ese documental. O sea, nos estamos tomando una cerveza, pero le dije que le iba a quitar tantito la música para hacer esta entrevista.
Y... Bien aburrido el cabrón. Gracias por prestarnos a Alex, güey.
Pero documentales, parte editorial en Vice, también... Tengo una banda de punk rock que se llama El Chingadazo de Kung Fu.
Ah, no mames, a huevo, güey. Entonces, no sabía que...
Entonces también pues hago eso. Y actualmente soy un periodista freelance. Y pues haciendo proyectos con Sonoro, con Futuro y con lo que vaya saliendo. Y creo que eso me describe un poco, como escucharon en el podcast, pues fan de las patinetas, del punk... Y de la cerveza.
Sí, güey. De hecho, escuchando el podcast de Ídolo, güey, me ubiqué un poquito con esa parte que dices que creciste escuchando punk y luego que de repente vas con tus primos y te meten acá el pedo de Chalino y esa madre. Digo, a mí no me pasó así porque a mí, sinceramente, no me gusta ese tipo de música, güey. Y nunca he podido como que meterme a esa cura, pero... Pero justamente investigando este episodio, siempre que investigo un tema o lo que sea, me gusta como meterme un poco más y luego me aventé todo el documental que me pasó Tebo, antes de que se estrenara y toda esta onda. Y güey, te lo juro que he escuchado tanto Chalino que ya hay rolas que me gustan, güey. Está muy vergas, güey.
Claro, claro. De hecho, yo sí me identifiqué mucho con esa parte que dices de que es imposible que en una fiesta, por ejemplo, no escuches como a Chalino, ¿no? O también de que te lo inculcan. Yo también era de los rockerillos así. Pero ya ahorita es de que ya ponen eso, ya sé que la fiesta se está poniendo chida, ¿no?
No me imaginaba ni de pedo estar grabando con alguien de Chingadazo de Kung Fu, güey. Eso se me hace muy verga, güey. Porque si yo sí lo escucho, güey, a huevo, güey.
Neta, nada,
es que
chingón.
No ubico a nadie más que a Marino, güey, pero fuera de eso, sí me mama un putero, güey.
Pues un saludo chido al pinche Marino. Y y qué chido, güey, también. O sea, creo que es un es algo peculiar, ¿no? O sea, que creo que antes la gente y las personas se casaban mucho con un género, ¿no? Como, güey, yo solo escucho punk y ya, güey, lo demás es basura. O yo solo soy súper metalero y ya. Y creo que ahorita hay esa apertura como... Pues no hay pedo, ¿no? O sea, puedes escuchar lo que tú quieras y a nadie le importa, güey. O sea, ya hay festivales, claro, que los line-ups son, parecen playlists de peda. O sea, ¿sabes? Como mi banda El Mexicano, pero también Maná en otro escenario, en otro Café Tacuba, en otro The Antwoord. O sea, como no hay pedo ya. O sea, y creo que pues va por ahí, ¿no? También como... Creo que este podcast, Chalino, no importa si no te gustan el género regional mexicano. Al final es un podcast que habla sobre crimen, habla sobre teorías de conspiración, habla sobre la violencia, sobre narcotráfico. Entonces creo que comparte esto, ¿no? Donde no te casas solo con un género. Uh-huh. Esto está abierto a quien sea.
A huevo. Oye, güey, y bueno, como dice Longshot, lo que mencionas, ¿no? De que dice una parte del güey dice algo de que poner candado a tus audífonos es para adolescentes tarados, una madre así. Pero sí, está claro. Está muy vergas, güey.
¿Cómo decides, güey? ¿Cómo decides que vas a hacer algo sobre Chalino? Esa es mi pregunta, o sea.
Uh-huh. Eso me invitaron de Sonoro. O sea, Sonoro y Futuro ya tenían esta idea de hacer algo sobre Chalino. Yo venía trabajando con Sonoro desde un año antes. Un podcast que no ha salido, pero que pronto saldrá, imagino. Y es sobre Tepito y mujeres tepiteñas. Wow. Entonces, es un podcast muy chingón que trabajamos también durante meses. Y hay una mujer por episodio y contamos la historia de una mujer tepiteña. Y trabajamos muy bien juntos. Entonces, me buscaron de nuevo y me preguntaron si conocía a Chalino Sánchez. Y Chalino Sánchez es alguien, en mi caso... es alguien a quien yo conozco, pero porque es lo que sonaba en Uruapan, Michoacán, que es donde yo nací, donde la familia, por mi parte materna, vive. Entonces, nunca fue un artista que a mí me llamara la atención, justo por lo que digo en el podcast, ¿no? Yo estaba enfocado en las patinetas y en el punk rock y en los guitarrazos. Entonces, Chalino nunca fue muy atractivo para mí. Cuando yo empecé a escuchar el regional mexicano, por ahí de los 12 años, gracias a mi primo Jorge Luis, yo empecé a escuchar, en ese entonces estaba muy de moda Intocable. E Intocable es un es banda y es tiene melodías muy pop. O sea, es mucho más pop que Chalino. Es más fácil que te guste y creo que también Intocable pues fue enorme por eso, porque eran melodías... más pop, las letras eran de otra cosa, o sea, era totalmente romántico o desamor. Entonces, eso es como lo que yo escuchaba, Intocable, no sé, Valentín Elizalde también estaba ya por ahí, La Arrolladora, Banda Limón. Había cosas que yo escuchaba, pero nunca Chalino, solo sabía que había este personaje llamado Chalino Sánchez y que lo habían matado. Pero no sabía más de eso. Pero cuando empezamos el trabajo de investigación fue como, órale, güey, aquí sí hay una historia que como yo pues, lo he dicho a todas las personas a las que les he contado sobre el podcast, es una historia que sí neta parece de película. Entonces, eso fue lo que a mí me interesó sobre hacer la historia de Chalino. Y también porque... la perspectiva que tengo es un poco distinta porque justo crecer en la Ciudad de México, pero al mismo tiempo escuchar sobre la violencia en Michoacán, o sea, por mis primos, creo que ha hecho que vea esta música como desde dos lados, ¿no? El lado que a mí me entretiene, que es cuando... como lo dijimos ahorita, ¿no? Estás empedando y quieres poner una de Chalino y la pones y la cantas y te diviertes, pero luego te das cuenta que también están hablando de un tema que es muy doloroso para muchas personas, ¿no? Como es el crimen organizado, el narcotráfico y la violencia generada por esto. Entonces, también está cabrón, ¿no? O sea, porque en el caso de mi familia ha habido gente afectada por el crimen organizado, que han sido secuestros, incluso asesinatos. Entonces lo entiendes también desde ese lado, como se vuelve muy contradictorio, ¿no? Pero que dices como, ok, disfruto mucho esta música, pero al mismo tiempo gente cercana a mí ha sido afectada por esta violencia de la que habla esta música. Te empiezas a encontrar en este dilema de verga, güey, ok, está bien que me guste, y te empiezas a cuestionar más. Y justo esa perspectiva es la que me hizo querer contar la historia de Chalino, que es como, ok, conocemos al Chalino ídolo, el cantante que tuvo éxito, que la gente cantaba sus canciones, pero no olvidemos que también hay un Chalino víctima del crimen organizado, cuya familia también es una víctima del crimen organizado, sus hijos, su esposa, y encima de todo esto hay una falta de justicia, ¿no? Que suena horrible, pero pues es una realidad en el país, y es la falta de eficacia del gobierno. Entonces te empiezas a dar cuenta que hay varias capas ahí, ¿no? O sea, no es solo un músico que mataron. Es como, ¿qué, güey? A ver, más bien, ¿por qué estamos en un país donde puedes matar a un músico y no pasa nada, güey? Te sales con la tuya, ¿sabes? Sí, como sí, que... Entonces, va por ahí un poco mi interés por... Ok, güey, o sea, explorar. Ni siquiera es como que yo diga, ay, güey, yo quiero hablar de esto. No, es como, ok, vamos a explorar esta historia y ver cómo está entretejido el narcotráfico en la sociedad y cómo se desenvuelve, ¿no? Al grado que ahorita todos están cantando en TikTok la canción de Soy el ratón, soy el nenene. La canción está de Ovidio Guzmán, pero hace unos años fue el Culiacanazo, ¿no? Que fue cuando lo agarraron.
Sí, sí, sí.
Agarran la ciudad, generan un caos y lo liberan. Entonces creo que es un poco, ni siquiera encontrar una respuesta o un, ¿sabes? Es como solo explorar como, ok, güey, a ver qué tanto hay detrás de el asesinato de un ídolo del género regional mexicano.
Sí, sí, sí. Oye, güey, y tú, digo, ahorita que me contabas la historia de tu familia, de Michoacán y de toda esta madre, de tu primo que te enseñó a Chalino y todo eso lo pueden escuchar como en creo que en el primer episodio del podcast, güey. Pero yo no escuché la versión en inglés, y sé que la narra otro dude, güey. Entonces, ¿él cuenta también su historia o es la misma, güey? O sea, ¿todo se basa en tu historia o qué onda, güey?
No, hay unas cosas que compartimos, que es la historia de Chalino. En el lado de allá lo hizo Eric en California, y la idea es contar la misma historia a través de dos personas. En este caso, wow. No sé si la gente que no conoce mucho a Chalino sabe, pero gran parte de la carrera de Chalino sucedió en California.
En Estados Unidos.
Ajá, y fue gracias a la comunidad de mexicoamericanos que a través de sus canciones pues recordaban el país que habían dejado. Primero se hizo famoso allá y después acá. Entonces, gran parte de su historia sucede allá. Eric, él es un periodista de padres sinaloenses, pero él creció en Los Ángeles. Es la primera generación de mexicoamericano, ¿no? Entonces su acercamiento con Chalino es diferente porque él creció en un país que no era el suyo originalmente. Creció en una comunidad de mexicoamericanos, comiendo comida mexicana, hablando en español, pero al mismo tiempo en un país y en una zona donde se escuchaba gangsta rap, se escuchaba Tupac, se escuchaba Biggie, y él creció también con esta doble influencia del gangsta rap, pero al mismo tiempo pues los papás de los mexicoamericanos, de todos estos chavitos, escuchaban Chalino, ¿no? Entonces es un poco diferente y esa es la perspectiva de Eric. O sea, obviamente todo lo que compartimos es las teorías de las que hablamos en cada episodio, siempre es la misma teoría. Ajá. La historia de Chalino que contamos cronológicamente, pues también es la misma, pero cada quien le metió su perspectiva personal. Sí, sí, sí. Entonces, lo que yo hablo de Uruapan, Michoacán, todo eso él no lo cuenta, sí. ¿No? Él es diferente. Y también, pues, es otro idioma.
Sí, está bien verga, porque yo me imaginaba que era literalmente traducido al inglés lo que tú estabas contando. Entonces, ahorita que me estabas contando, es como tu vivencia. Dije, ah, no mames. Entonces, pues, estaría chido que los otros güeyes también
contaran. Puedes escuchar dos versiones de una historia, sí. ¿No?
Hecho, me mama que en el podcast empieza, digo, vayan y escúchenlo, pero empieza diciendo, imagínate que Juan Gabriel se subiera con una pistola, güey, o que el babo se agarrara pinches plomazos acá de Cártel de Santa. Y la versión de en inglés, en lugar de Juanga, es Frank Sinatra, güey, y en lugar de babo es Tupac, güey. Está ahí verga eso, dije, no mames.
Y al principio, ¿no? La idea era como escribir y solo traducir, ¿sabes? Y que sí. Yo hiciera la versión en español y grabara una versión en inglés e igual él. Pero pues nos dimos cuenta como, ok, no, a ver, podemos hacer algo un poco más interesante. Más personal, ¿no? Y más bien que cada quien escriba su propia versión en su propio idioma. Y creo que dio un resultado pues muy rico porque, pues, uh-huh. Te repito, no sé, es la misma historia, pero contada desde dos perspectivas tan diferentes que es desde dos países diferentes.
Simón. Oye, y las entrevistas que salen, güey, digo, yo sé que algunas a lo mejor no son los personajes reales, pero ¿qué tantos personajes reales hay en las entrevistas, güey?
Todos los personajes son reales. Todos los personajes entrevistados son reales. Hay solo una parte que se hizo en estudio, que son algunas cosas que de Chalino o estas creaciones de escenas, ¿no? Donde estamos en el concierto y se escucha el público. Sí, todo sí. Eso sí es diseño sonoro, pero todas las entrevistas, o sea, todas las fuentes son reales. Uh-huh. Hay algunas que son de archivo, o sea, de un documental que salió hace años de Chalino, pero todas las entrevistas son reales. Eric, en California, él fue a hablar con Marisela, que es la viuda de Chalino. Fue a hablar con Nacho Hernández, que es el compadre y acordeonista de Chalino.
El acordeonista.
Exacto. Uh-huh. Yo de este lado, pues yo me fui a Culiacán a hacer entrevistas con músicos, sociólogos. Fui a Malverde. Luego me fui a Mazatlán, que allá están otros músicos. Carlos Arabia, del Recodo, que todos pues son muy fans de Chalino, ¿no? Entonces, sí. Todas esas pláticas pues son de nosotros yendo a hacer el trabajo de reporteo, ¿no?
Sí, a huevo. Qué chingón, güey.
El corrido que sale al final de cada episodio, me sorprende la voz del que está cantando, suena muy parecido. O sea, no sé si fue mi impresión, pero sonaba muy, muy parecido. Y a pesar de que es una letra especial para cada episodio, ¿no?
Los corridos de cada episodio los hicimos también nosotros, que es algo que yo me siento muy agradecido de haber hecho, porque mezcla y combina esta parte de músico con la de periodista, ¿no? O sea, como que es, para mí es un punto así de, güey, qué chingón poder hacer esto. Y Héctor en sonoro, él se encargó de la dirección musical, entonces él buscó a los músicos que iban a interpretar el corrido y ya tenía a alguien que lo iba a cantar, pero dos días antes uno de sus compas le escribió y le dijo, güey, encontré a un güey que canta igualito a Chalino, y le enseñó un video en YouTube de un video que de esta persona que se había viralizado porque alguien lo grabó y de que un güey que canta igualito a Chalino.
A Chalino.
Entonces vio el video este güey, se lo manda a Héctor de Sonoro, le dice, este güey canta igualito, lo buscan y consiguen que este güey vaya a grabar al estudio el corrido.
Güey, qué chingón.
Pero fue un güey que se viralizó en YouTube.
Qué vergas, güey. Oye, ¿y cuál, digo, al final esa madre es de conspiraciones, güey? ¿Cuál conspiración o cuál teoría de las que se mencionan en el podcast, güey, es con la que tú dices, yo creo que pasó esta, güey?
Híjole, güey, o sea, mira, a ver, para mí, yo pienso que, verga, nunca, no, esto no lo he dicho nunca, ¿no? Pero creo que ni en el podcast lo digo. Pero para mí, sí, no. O sea, eso, o sea, creo que me convence mucho pensar que Chalino fue una víctima del crimen organizado. O sea, sí creo que lo mató la mafia, o sea, el uh-huh, un sí, grupo no. delictivo. O sea, no quiero aventurarme a decir.
Sí, no,
es que más bien creo que creo que las teorías de conspiración son el resultado de la falta de hechos que puedes comprobar. Eso exacto, significa wey, sí, que man. Es la especulación. Uh-huh. Ahora, yo creo que todas son posibles, pero porque estamos en un país que donde todo es posible, o sea, donde creemos que algo pasó y es como, güey, no mames que pasó eso, güey, no mames que más de 40 estudiantes desaparecieron, güey. Y de repente sí, pasa sí, sí. algo más cabrón que dices, no mames que alguien metió droga en el cuerpo de un bebé en Puebla, ¿sabes? Entonces, no mames, que eso pasó hace 2 o 3 semanas. Entonces, verga. Te empiezas a dar cuenta que estamos en un país donde la policía desaparece gente, donde te puede pasar algo y nadie nunca va a pagar por ello, donde las madres buscan a sus hijas, que chance nunca van a aparecer. Entonces, te das cuenta que, pues, desafortunadamente estamos en un país donde cualquiera de las teorías sobre la muerte de Chalino pueden ser ciertas. Entonces, para mí eso es más sí. grande que decir cualquier teoría. Para mí es como, güey, creo que lo cabrón es aceptar que todas pueden ser reales, güey. Y eso sí, sí. da más miedo que escoger solo una.
Sí, 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 claro, güey.
Y tú como periodista durante toda esta investigación y todo, o sea, no sé, investigando ese tipo de temas que son tan delicados, no... ¿Cómo lo viste? O sea, ¿fue como un reto para ti llevarlo o fue muy seguro de decir, güey, pues ya pasó, ya no importa, puedo hablar de esto y no va a haber ninguna bronca?
Me lo preguntaron mucho del equipo de Estados Unidos, pero pues estamos contando una historia a través de distintas versiones y creo que no estamos metiéndonos con nadie de ninguna manera. Al contrario, estamos hablando de una persona que hizo algo legendario, ¿no? Y que seguimos hablando sí. de eso, de su historia, de su música y de su legado. También creo que hay problemas más grandes en el país como para que alguien piense que este trabajo que hicimos es señala, ofensivo, ¿no? O, ¿sabes? Entonces, no creo que vaya por ahí. Y al contrario, creo que hay periodistas por todo el país haciendo una labor maravillosa y que muchas veces no reciben el crédito porque nadie sabe que están haciendo un trabajo de campo cubriendo la nota roja en lugares como Tamaulipas o Veracruz o Guerrero o Michoacán y son los que están más en una posición más vulnerable uh-huh. ante el crimen organizado, ¿no? O sea, estamos empezando el año y ya van periodistas asesinados. Entonces creo que ellos son los periodistas a los que realmente hay que proteger, ¿no? Como sí. admirar y mencionar más y darnos cuenta que están haciendo una labor muy valiosa. Entonces yo no creo que por hacer un perfil de un personaje del regional mexicano estemos en riesgo o y tampoco es la intención, ¿no? O sea, estamos uh-huh. hablando de una persona a la que admiramos.
Sí, a mí me pareció que es como un tributo, me pareció algo muy chido y es algo nuevo que yo no había escuchado realmente. Creo que lo más cercano era una radionovela o algo así y esto es como una especie de radiodocumental. Entonces, la verdad me gustó mucho el formato, no he visto mucho de este tipo y pues a lo mejor viene más en el futuro, ¿no? Se me hizo bastante chido, la verdad. Sí.
Supongo que ahorita que hice eso, Kevin, güey, esta idea de ídolo, supongo que la van a llevar como a otros artistas, ¿no?
Yo creo que es la idea, o sea, se puede replicar a quien quieras. Ojalá después sea Juan Gabriel Ojalá después sea Valentín Elizalde, Juan, ¿no? Sebastián, el Gallo de Oro, Valentín Elizalde. Hay muchos ídolos, ¿no? Entonces creo que da para llevarlo a donde quieras.
Simón. Oye, güey, y ya para terminar, como una pregunta forzada a los invitados, que una teoría de conspiración que tú digas, güey, no mames, leí esta madre o escuché esta madre y neta creo que tiene bases muy fuertes que pudo haber sido real, güey, o sea, de lo que sea, ya sea de ovnis, güey, de...
Es que a ver, torres, güey, yo soy fan de todas las teorías de conspiración, yo creo todo, güey, o sea, yo creo en el chupacabras, me vale verga, o sea, yo creo en todo, porque creo que es darle un espacio en la imaginación a que todo es posible, ¿no? Sí, pero ahora, hay teorías de conspiración que a mí me encantan, ¿no? O sea, hablar de ovnis y extraterrestres, para mí ni siquiera es teoría de conspiración porque es como, ok, güey, seguro están ahora, si viven entre nosotros o no, quién sabe. Pero a mí me encanta pensar que vivimos en una simulación.
Está buenísima, güey.
Es mi favorita, o sea, pensar que vivimos en una simulación, pero porque me hace pensar y enfocarme en el presente. O sea, como, ok, ¿qué estoy haciendo ahorita, güey? Pues me estoy fumando un porro hablando con ustedes que están en otro estado, güey, pero lo estamos logrando. O sea, ¿sabes? Como para mí es como, ok, esto es una simulación que donde yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Sí, y estoy decidiendo como disfrutarlo y tomarme una cerveza y hablar de ovnis y lo que sea. A mí la teoría de la simulación me vuela la cabeza simplemente pensar que es posible. Porque justo te das cuenta que todo es posible.
Sí, mon. Lo malo que ya grabamos ese episodio, si no te diría, pues te invitamos a ese episodio cuando lo grabemos. Nada, pues sí, güey, ojalá se dé luego la oportunidad cuando vayamos a la Ciudad de México otra vez o lo que sea, grabar por allá contigo, güey, estaría muy chido. Y sabiendo que ya que te maman las teorías, pues estaría muy chido.
Yo jalo.
Y pues nada, güey, muchas gracias por haber estado aquí. Y pues raza, neta, no se olviden de escuchar este podcast que está ahí en verga, el de Ídolo, de Ballad of Chalino Sánchez. Lo pueden escuchar en todas las plataformas de audio. Y pues bueno, güey, escúchenlo en cualquier plataforma de podcast. Y pues nada, nosotros somos Academia de Conspiraciones. Tus redes, men, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar lo que estás haciendo? Aparte, vayan, escuchen Chingazo y Kung Fu, que también está ahí en verga, güey, la neta está muy chido. Entonces, pues nada, güey, ¿dónde más te pueden encontrar?
Y como dices, chingada, soy Kung Fu en Instagram o en YouTube. Y yo estoy como @ soy Ale Mendoza. Así tal cual.
Ah, mira, Twitter, es parte del club.
todos tenemos un soy algo.
Sí, pues soy Ale Mendoza. Sencillito, Instagram, Twitter, TikTok, OnlyFans, donde quieran.
Ah, huevo, ahí nos encuentras también a nosotros.
Ya estás, perro. Pues sale, güey. Pues muchas gracias por haber estado aquí. Y pues nada, vayan, escuchen a este perro también. Y todos sus proyectos que trae por ahí también síganlo en las redes. Y nosotros somos Academia de Conspiraciones. También manténganse alerta, pinches perros.
Y hidrátense de pejas.
Y hidrátense de pejas, ahora que no estuvo el panzón.
No estuvo el panzón.
Ya sé, sale, güey. Bye. Bye.
Ega, perros.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.